Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes y se lo compartimos bajo un análisis crítico de esta realidad terrible que estamos viviendo. Particularmente el día de hoy, este martes 12 de marzo de 2024, le vamos a comentar varios asuntos, pero vamos a iniciar, por supuesto, con una enorme condena a la desaparición de nuestro compañero periodista Jaime Barrera Rodríguez, desaparecido desde anoche. Aquí este compañero acá en Canal 44, también digamos con presencia en diferentes medios de comunicación. Les vamos a compartir todos los detalles de la información que tenemos hasta ahora, pero es un reflejo más de la profunda crisis en torno a personas desaparecidas que insistimos desde este y desde otros muchos espacios, que es la principal crisis que tenemos en Jalisco y en México. Por supuesto, una condena a esta desaparición y desde acá un enérgico llamado, una exigencia a las autoridades de Jalisco y del gobierno federal a que ya atiendan esta crisis, que dejen de estar perdiendo el tiempo, como ya señalan muchos analistas y académicos, tratando de manipular cifras, las estadísticas para hacer que parezcan los números como que no pasa nada, como que no hay una crisis, cuando en realidad continúan las desapariciones masivas de personas. Apenas ayer les comentábamos el dato de enero-febrero de este año, 528 personas desaparecidas en Jalisco, de las cuales 316 aún están sin localizar. Si esto lo dividimos en el número de días que han pasado en estos primeros dos meses del año, resulta que cada día desaparecieron 5.2 personas en promedio aquí en Jalisco. Las autoridades pues siguen, digamos, jugando con este tema de las estadísticas, insistiendo que aquí no hay una crisis, que no pasa nada, que los números van a la baja, y no, es una crisis terrible, internacional, diría yo incluso. Vamos a compartirles los detalles del caso de nuestro compañero Jaime Barrera, que por cierto, está convocada una concentración el día de hoy a las 5 de la tarde en Plaza Liberación, acá en el centro de Guadalajara, por supuesto, convocada por sus familiares, a quienes le enviamos un cordial saludo. Un abrazo solidario a los familiares y amigos de Jaime Barrera. También hablando de esta crisis, vamos a tener un contacto en unos minutos con el periodista Efraín Zuc, integrante de Quinto Elemento Lab. Y esto para que nos comente un reportaje bastante interesante que publicó la semana pasada, donde da cuenta de cómo se mantienen las irregularidades en torno al Censo Federal de Personas Desaparecidas. Siguen apareciendo personas ahí supuestamente como localizadas, aunque en realidad los familiares confirman que siguen desaparecidos. Un desastre también a escala nacional. Y ya hacia la mitad del programa vamos a cambiar a otros temas y vamos a tener de invitada acá en la cabina a Angélica Barba. Ella es una artista ecofeminista que impulsa el proyecto Medusa. Es un proyecto bastante interesante con el que se pretende, a través de la donación de cabellos, desplegar redes en el muy contaminado río Santiago para tratar de disminuir el impacto de la contaminación. Es un proyecto artístico y ecologista justamente para atender la devastación en esta zona de Juanacatlán y de El Salto. Y ya hacia el final, pues quizás alguna puesta en día con el tema de las elecciones. Gracias por acompañarnos, gracias a Alejandro Coronado que nos apoya en la producción de este espacio, gracias también a Manuel Candelas que nos apoya con los controles técnicos acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bien, anoche se reportó la desaparición del periodista jalisciense Jaime Barrera. Según dio a conocer su hija, quien es la consejera nacional del partido Morena, Itzul Barrera, en su cuenta de Twitter, Itzul escribió: "Mi papá, el mejor periodista de este estado, está desaparecido. Necesito, por favor, que nos ayuden a encontrarlo", compartió la joven política en su red. En esa publicación, ella pidió el apoyo de todo el mundo para localizarlo y lo acompañó de un número telefónico y la imagen, la foto de nuestro compañero Jaime Barrera. Por supuesto que vamos a estar desplegando entregando en nuestras redes sociales también la cédula de búsqueda de Jaime. Al respecto de este caso, el gobernador de Jalisco también habló en sus redes sociales y aseguró que las autoridades ya están concentradas en dar con el paradero de Jaime y aseguró que todas las corporaciones están coordinadas para ellos. Dijo, hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía de ayer su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlos, lo que dijo el gobernador. Hoy, hacia las 11 de la mañana, hubo rueda de prensa presidida por el fiscal Luis Joaquín Méndez, quien confirmó que Jaime fue desaparecido o privado de su libertad. Vamos a escuchar un fragmento, justamente lo tenemos preparado. Es una nota que vamos a escuchar justo donde se presenta el reporte de la rueda de prensa del día de hoy, desde el programa Denuncie Usted del canal 4 de Televisa, conducido por Rocío López Ruelas. Hay que recordar también pues que Jaime trabaja ahí en esta estación. Vamos a escuchar el reporte.
Y mire, el fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, acompañado del coordinador estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez, y el secretario de seguridad, Juan Agustín Bosco, dieron una rueda de prensa sobre avances en la investigación de la desaparición de nuestro compañero y amigo Jaime Barrera. De acuerdo con las primeras investigaciones, se sabe que los responsables fueron de 3 a 4 sujetos armados. El fiscal señaló que dentro del vehículo encontraron algunas huellas dactilares. No presentaba algún daño de colisión o impacto en la estructura y se encontraba debidamente estacionada. En el interior no hubo indicios de hechos violentos. Hay operativos por toda la ciudad. La familia pidió que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación. El fiscal de Jalisco aseguró que hay coordinación de búsqueda en los 3 niveles de gobierno. Y precisamente vamos a ver lo que el fiscal hace unos momentos da a conocer. Aquí es parte de el video de las cámaras del interior, precisamente del interior de la radiodifusora, donde él se le vio por última vez. Ahí vamos a nuestro compañero caminando, va hacia la calle a tomar pues su vehículo, su camioneta, para continuar. Y mire, el fiscal de Jalisco también informó que hablaron con testigos que brindaron datos sobre el momento de la privación de la libertad de Jaime Barrera. Dijeron que fueron de 3 a 4 sujetos, cuando menos uno con un arma larga. Lo subieron a una camioneta diferente a la de él, o sea, lo subieron a la que no era su camioneta. Me mandó algún
abordando y que se está explotando es que a partir de que abandona estas oficinas se presume la privación del compañero Jaime de manera violenta, al parecer por entre 3 y 4 sujetos. Ya la información que se está integrando en la carpeta de investigación y que se está encargando el área de la Fiscalía de Desaparecidos para que forme parte de esta primera línea, si nos refieren un vehículo tipo SUV. Obviamente las características las vamos a seguir trabajando ya de manera sigilosa dentro de la investigación. Solamente compartirles que si es un vehículo SUV el que nos refieren, 3 a 4 personas, si nos refieren que por lo menos una de ellas portaba un arma larga. Y se lleva a cabo o se ejecuta la privación del compañero en ese vehículo y se lo llevan. Esa es la información que se está incluso recabando hace unos momentos con todo lo que en su momento ayer en la noche y parte de la madrugada se empezó a trabajar.
Alrededor de las 2:30 de la tarde de ayer lunes, la policía de Zapopan, a través de su grupo de WhatsApp, informaba sobre un supuesto reporte de privación ilegal de la libertad en Jardines de San Ignacio, pero a los pocos minutos el mensaje fue borrado y dijeron no tener información. Ya en el primer aviso, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, aseguró que ya se pidió toda la información a las comisarías para integrarlas en la investigación.
De manera ordinaria, el agente del Ministerio Público que va integrando las investigaciones y más en el tema de la desaparición, siempre agota la información que puedan tener las comisarías. ya sea con sus propias cabinas o ya sea con la coordinación general. Si hubo un reporte que se haya realizado de manera oficial a la cabina o a la coordinación general, ténganlo por seguro que va a tener que estar documentado y estará en la carpeta. Si no hubo un reporte como tal, pues así no lo tendrán que informar, pero de manera ordinaria se pide la información, es decir, sí se le pide a las comisarías, y no solo eso, incluso se les pide a las comisarías que nos informen también las unidades incluso que patrullan el área por donde se dan los eventos, porque eso también nos da un parámetro para continuar con la investigación, pero sí se...
Y precisamente vamos.
Este es el reporte, el inserto de las declaraciones del fiscal del estado Luis Joaquín Méndez, que se presentó en el programa de Televisa que conduce Rocío López Ruelas, y hace una reseña. Y bueno, pues esa es la información que se tiene. Jaime Barrera, nuestro compañero, colega, salió de la estación de radio donde transmite un programa a mediodía, que él es el conductor, y posteriormente todo indica que fue, no indica, ya hay elementos de prueba de que fue privado ilegalmente de la libertad. La camioneta apareció en un lugar hasta cierto punto lejano, la camioneta de Jaime Barrera. Lo cierto es que pues entonces está privado de la libertad Jaime Barrera de manera ilegal. Y bueno, es como decía Jesús al principio, evidentemente que todos los casos de desapariciones son preocupantes, pero pues se trata probablemente del caso de un periodista de mayor perfil que ha desaparecido en Jalisco, en historia reciente, y claramente es una agresión a toda la sociedad, pero en particular al gremio de periodistas. Estamos muy consternados, muy preocupados, y bueno, hay más información. Artículo 19, ayer mismo en su cuenta de Twitter dice que documenta la desaparición de Jaime Barrera Rodríguez, periodista de Milenio, El Informador y Canal 44 en el estado de Jalisco. Según información compartida a esta organización, el periodista fue contactado y visto por última vez este lunes a las 14 horas, justo en este episodio que ya narraba el fiscal al salir de la estación de radio donde transmitía Jaime Barrera.
Por su parte, comentábamos las declaraciones que ha emitido hasta ahora el gobernador Enrique Alfaro. Ayer, hacia las 9:46 de la noche, es cuando emitió el comentario que ya señalamos, donde dice que personalmente está atendiendo el caso de Jaime Barrera. Hoy también, hacia la 1:21 de la tarde, señaló: hoy tenía programado asistir a la inauguración de Expoanta 2024, pero no pude ir porque sigo concentrado y dando seguimiento personal y puntual a la desaparición de Jaime Barrera. Ofrezco a sus organizadores una disculpa y les deseo mucho éxito en estos días de exposición.
El presidente Andrés Manuel López Obrador también se refirió al tema en su conferencia de prensa que lleva a cabo cada mañana en Palacio Nacional, y dijo que el gobierno federal ya colabora en las investigaciones por la desaparición aquí en Guadalajara del periodista y conductor Jaime Barrera, ocurrida este lunes. Dijo: tenemos información, es un periodista de Jalisco, conductor de un programa de televisión, ya estamos en eso, es el papá de una compañera de nuestro movimiento, así que ya estamos trabajando en eso, no podemos decir más, pero sí estamos en eso, dijo López Obrador, y se refiere a que Itzul Barrera, hija de Jaime, forma parte del movimiento Morena y en este momento es incluso candidata a una diputación. Y bueno, en este contexto les confirmamos que se está convocando a una manifestación este martes. Periodistas y la familia de Jaime Barrera han convocado una movilización para exigir la localización inmediata y con vida del periodista visto por última vez en la tarde de lunes. La protesta está prevista para llevarse a cabo esta tarde a las 5 horas, apenas en un rato más, en la Plaza Liberación, ubicada en el centro de Guadalajara, y a la cual se prevé asistan compañeras y compañeros del gremio de Jaime Barrera, así como personas y organismos en defensa de los derechos humanos, además de que se prevé la asistencia de la familia del comunicador. Papi, vas a regresar, te vamos a abrazar, fue la frase que compartió su hija Itzul Barrera en sus redes sociales, acompañando la imagen que convoca la protesta pacífica de este día.
Que por cierto, el diario El Informador recuerda también que, aunque en un principio circularon en redes sociales dos imágenes con convocatorias para esta protesta en realidad se unificaron, y tanto el gremio periodístico como el de derechos humanos y familiares y amigos de Jaime, quien también tiene una columna en el diario de opinión allá en El Informador, pues se van a reunir en esta movilización, es en la explanada de la Plaza Liberación, a la cual también pues se invita a acudir a toda la población.
Y bueno, sobre esta desaparición también hubo un comunicado del Comité en materia Comité Universitario en materia de análisis de desaparición de personas. Dice: este comité ha insistido en que la desaparición de personas en Jalisco está fuera de control por el creciente número de casos, por su generalización como modo de operación criminal y por la incapacidad de las autoridades para frenarlas. Tan solo en el primer bimestre de este año se recibió el reporte de 528 personas desaparecidas, de las cuales no se logró localizar a 316 personas.
El comité señala: la desaparición de Jaime Barrera Rodríguez agrava la situación porque hasta ahora no se había documentado ningún caso en contra de un periodista. Jalisco se había mantenido al margen de una expresión de violencia que, por desgracia, ha ocurrido en otros estados del país. Lo sucedido ayer es un cambio drástico y muy preocupante. Nos unimos a los miles de personas que exigen a las autoridades la pronta localización de Jaime Barrera.
Demandamos una evaluación inmediata e independiente de las condiciones de riesgo que enfrentan hoy las personas periodistas y defensoras de derechos humanos en Jalisco, sobre los cuales el Estado tiene obligaciones especiales de protección que no está cumpliendo. Sugerimos se diseñe un protocolo de alarma y movilización total para todas y cada una de las denuncias por desaparición que se presente en Jalisco, refiere este Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas. Y también la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que ha abierto un acta de investigación de oficio por la desaparición de Jaime Barrera.
Es una acta de investigación que abrió derivada de las notas en medios de comunicación que informaron sobre la desaparición de Jaime. A través de un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos solicitó a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno al enlace administrativo del Gobierno del Estado de Jalisco con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que, de conformidad a lo que establece la legislación, analice la pertinencia de solicitar la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Como lo señalan los términos, estaría buscando dar la protección debida a las víctimas directas o indirectas de la desaparición del comunicador, pudiendo tratarse de personas familiares o personas quienes puedan aportar información sobre lo sucedido en el caso que se solicite. Es lo que se refiere en esta nota. Y bueno, ya les compartimos en redes sociales un trabajo de nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón, que hace una reseña de la trayectoria de Jaime Barrera en distintos medios aquí en Jalisco. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Efraín Zuc, colega periodista del portal Quinto Elemento Lab, que nos tome esta llamada. Tenemos interés en conversar con él porque Quinto Elemento Lab ha dado, el colectivo de periodistas de Quinto Elemento Lab ha dado un seguimiento muy puntual a todo, digamos, este proceso en el que el presidente anunció desde julio del año pasado un supuesto censo de personas desaparecidas, que terminaron llamando una estrategia nacional de búsqueda generalizada y que ha dejado muy insatisfechos, especialmente a los colectivos de familiares que tienen desaparecidos. Y el reciente reportaje en seguimiento a todo este proceso se llama "Decenas de personas localizadas por el gobierno siguen desaparecidas". Efraín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, Jesús, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, como siempre.
Al contrario, Efraín, estamos muy complacidos de que aceptes conversar con nosotros en este contexto. Pues tenemos que decirlo, de consternación por la desaparición de un colega periodista, de Jaime Barrera, lo cual confirma, por si hiciera falta, que la crisis por desaparición de personas es uno de los problemas principales. Y bueno, ustedes le están dando seguimiento en este portal de Quinto Elemento Lab y a dónde van los desaparecidos. ¿Nos compartes cuáles son los principales hallazgos de este reciente reportaje?
Sí, pues por supuesto también envío un abrazo y una solidaridad. Esperemos que el colega Jaime sea localizado con vida y que esté bien prontamente, y que las autoridades allá de la Fiscalía de Jalisco pues hagan su trabajo con diligencia y rapidez, ¿no? Dicho lo anterior, retomando este tema del censo de personas desaparecidas, bien lo comentabas, desde junio del año pasado el presidente mencionó que para tener, digamos, cifras confiables iba a realizar este llamado censo, y en a dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab hemos publicado respecto a, digamos, tropezones, llamémoslo así, de esta estrategia desde el inicio, que las familias decían, bueno, están llegando y me dicen que la persona que yo busco, mi hijo, mi hija, se vacunó por la COVID-19. Esto lo publicó desde julio mi colega Lucía Flores y Germán Canseco. Después supimos, el siguiente mes también Lucía y Germán publican en A Dónde Van los Desaparecidos que se empiezan a realizar llamadas. Perdón, esto fue en septiembre que lo publicamos, que se empezaron a realizar llamadas desde un call center en la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Y, digamos, poco a poco se ha ido construyendo, digamos, esta historia relacionada con el censo, que hay que decirlo, ha sido una constante el silencio de las autoridades, hasta el 14 de diciembre pasado, que en la conferencia matutina del presidente, la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, pues presenta unos resultados de este llamado censo. También a inicios de año, lo comentábamos con ustedes en su programa, parte de lo que revelábamos es que al menos 269 personas habían sido erróneamente clasificadas bajo estas categorías que el propio gobierno inventó y que no están previstas en una legislación, y justo se ponía un poco en duda que las desapariciones de estas 269 personas pues fueran denuncias confirmadas, ¿no? Esta última revelación que publicamos la semana pasada, pues lo que mostramos es que de 16.681 supuestas localizaciones, encontramos pues y confirmamos directamente con las familias que 30 personas siguen desaparecidas, pero fueron listadas como personas localizadas en los resultados de este censo del presidente López Obrador.
De hecho, se incluye a personas, señalan en el reportaje, Efraín, 10 que corresponden a desapariciones durante el periodo de la Guerra Sucia, pero evidentemente que sus familiares no tienen noticias de ellos.
Exactamente. Al menos 10 personas que fueron desaparecidas entre 1965 y 1978, en este contexto del terrorismo de Estado que conocemos en México como Guerra Sucia, pues aparecen listadas justo como personas localizadas. Son personas, por supuesto, que tienen investigaciones desde hace ya varias décadas a cargo de la ahora Fiscalía General de la República, que empezaron antes cuando era la Procuraduría General de la República, que sus familias, por supuesto, continúan en la búsqueda y buscando también saber qué es lo que les ocurrió, cuál fue su suerte de estas 10 personas, y están listadas como personas localizadas en los resultados del censo del presidente López Obrador. También mencionamos en este trabajo el caso de Alicia Los Ríos Merino, que su hija, del mismo nombre, Alicia Los Ríos, abogada e historiadora, justo después de que publicamos esta revelación de las 269 personas que fueron mal clasificadas, pues ella puso en redes sociales que su mamá ni siquiera estaba en esta lista que hizo pública, esta base de datos que hizo público la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda la contacta directamente y digamos que actualizan su registro y ahora aparece con una denuncia confirmada. Este caso es bastante interesante porque muestra cómo las clasificaciones erróneas, ¿no?, pues también pueden ser subsanadas. Sin embargo, esta cifra que salieron a, de alguna manera, como a presentar como resultados, ¿no?, de que habían localizado 16.681, digamos que con el registro de Alicia Ríos Merino, ya, por decirlo de alguna manera, ya eran 16.680, ¿no? Y justo lo que queríamos mostrar es que existen nuevos elementos que ponen en duda supuestos resultados y estas supuestas localizaciones, ¿no?
Justamente a eso voy, Efraín Zuck. Estos hallazgos pues señalan que esta supuesta estrategia generalizada de búsqueda tiene todavía muchos huecos, muchas anomalías que no parece ser que no da confianza a los colectivos. O sea, hay una cosa que a mí me preocupa mucho, es que parece ser que Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena y según las encuestas la aspirante con más posibilidades de ganar la presidencia, cree en esta estrategia, no ha encontrado huecos, no atienden las denuncias de los familiares de que tiene estas anomalías y parece darla por cierta y por válida esta estrategia.
Claro, creo que hay que señalar dos cosas importantes en términos de la actual, digamos, como coyuntura electoral, ¿no? El primero es que pues no ha habido un posicionamiento claro respecto a cuáles son las propuestas de campaña para evitar que más personas sean desaparecidas y para buscar a las personas que continúan desaparecidas, ¿no? Eso creo que es importante señalarlo. No hay propuestas, no se habla del tema prácticamente, y eso es lamentable en un país que ya tiene más de 114.500 personas desaparecidas, ¿no? Uh-huh. Lo otro es que el propio presidente, en una conferencia posterior a la que presentaron los resultados del censo el día 27 de diciembre, dijo que se estará informando respecto a los resultados, al avance, digamos, de esta estrategia mes con mes. Incluso dijo que se iba a hacer los días 29, y pues bueno, ya pasó el 29 de enero, ya pasó el 29 de febrero, y no ha habido ninguna otra conferencia en la que se aborde qué está ocurriendo con esta llamada estrategia nacional. De hecho, estamos a 12 de marzo, casi han pasado 3 meses desde el primer anuncio, y así es como si ya el censo, como si ya no fuera un tema en la agenda pública, y sobre todo pues hay un silencio nuevamente por parte del gobierno federal, que repito, en el caso, digamos, de las candidatas a la presidencia y del candidato, pues claramente hay una ausencia también de crítica o de propuesta respecto al tema de la desaparición.
Así es. ¿Qué tal, Efraín? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte. Quería preguntarte, Efraín, pues ahora más o menos con los dos ejercicios que has hecho, son como 300 casos que gravísimos, que se llama la atención porque supuestamente aparecen como localizados, pero siguen desaparecidos. Pero ¿qué tan extendido podría estar esto, Efraín, en este universo, digamos, de 16.681 personas supuestamente localizadas en este censo?
La verdad es que es una pregunta difícil de responder. Algo que es importante mencionar también para la audiencia es que es conocer estos nombres, los nombres de las 16.681 personas supuestamente localizadas, implica un reto a nivel de análisis de datos y de obtención de información tremendo, ¿no? No hay, esa lista no es, digamos, pública. Y en el equipo de Quinto Elemento Lab tenemos una unidad que coordino, que le llamamos Catálisis de Aplicaciones Tecnológicas para el Periodismo de Investigación. Logramos, a partir de un cruce bastante complejo de bases de datos públicas, logramos obtener unos 11.000 nombres de personas desaparecidas, ¿no? Cuando tienes ese universo de nombres, por supuesto, es imposible buscar uno por uno, ¿no? Lo que hicimos fue obtener otras bases de datos. Algunos colectivos nos pasaron sus bases de datos, también de las fichas del programa Visto A de la Fiscalía General de la República, y bueno, con varias bases de datos cruzamos y así obtuvimos cientos de posibles personas desaparecidas que figuraban localizadas en el censo, y la labor, digamos, de confirmar estas 30 personas en un espacio de unas 2 semanas o un poco menos, pues fue justo el reto que tuvimos, ¿no? También de ver cómo nos acercábamos a las familias sin generar lo que el propio gobierno ha hecho, que es revictimizarlas, ¿no? Entonces yo diría, esto es algo que se hizo con un nivel de complejo, digamos, técnico en el análisis periodístico, y también con muy poco tiempo. El problema puede ser extendido, y vale la pena comentarles que para la publicación anterior respecto a estas 269 clasificaciones erróneas, pues después colectivos se nos acercaron y yo diría que hemos obtenido unas 500 más, por ejemplo, ¿no? Entonces también yo creo que conforme vaya pasando el tiempo y los familiares se acerquen y busquen, etcétera, pues esta cifra probablemente sea mayor, ¿no?
500 nombres más aparte de los que ustedes habían encontrado, Efraín, es muchísimo.
Es muchísimo, definitivamente. O sea, solo de la lista de Guerra Sucia, de las víctimas de esa, yo me acuerdo eran como 350 personas que tenían clasificaciones distintas, digamos, muchas de ellas no eran denuncias confirmadas, sino aparecían con indicios, aparecían como que se requiere información para confirmar la identidad, etcétera, ¿no?
Sí, Efraín, también en una parte del reportaje hablan de algunos casos de personas que han sido borradas. ¿Qué significa esto? ¿Sencillamente solamente se les eliminó del registro?
Sí, recordemos que hay un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas. Este registro está previsto en una ley, es un registro oficial y es este el que actualmente está alrededor de las 115,000 personas desaparecidas. Uh-huh. Lo que logramos confirmar es que de estas 30 continúa, a pesar, digamos, están en la lista de personas localizadas, que voy a entrecomillar, es como una lista ficticia, no hay todavía un proceso para legalizar, digamos, esas localizaciones, estas clasificaciones las inventa, digámoslo así, el gobierno, pero 28 de ellas continúan apareciendo en el registro nacional, todavía no se, voy a entrecomillar, como que se hizo efectiva la localización de estas personas, a pesar de que el gobierno ya presenta, ya están en esa cifra de 16,681. Sobre las otras dos, y de hecho hay un caso justo de un joven de Guadalajara,
sí, exacto.
Es uno de estos casos que confirmamos que ya fueron dados de baja del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esto quiere decir que de estar desaparecidas se les cambia el estatus a personas localizadas.
Una última duda, Efraín. Ahí comentas un caso de dos hermanas de Oaxaca, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, ambas desaparecidas. Que en general, digamos, vamos a compartir el reportaje donde traes declaraciones de familiares, pero ¿cómo defines, cómo reciben los familiares este tipo de información de que supuestamente su desaparecido está localizado, pero en realidad sigue desaparecido?
Pues con mucho enojo, la verdad, fue información que les sorprendió, que no se explicaban por qué las estaban dando como localizadas. Este caso de las hermanas en Oaxaca, Ortiz Ramírez, es además bien, lamentablemente, lo pondré así como curioso, en el sentido de que una de ellas, Daniela, sí está, digamos, con alguna clasificación que implica que no ha sido localizada, pero Virginia, la menor, ella está en la lista de personas localizadas y ellas desaparecen juntas, ¿no? Entonces, por supuesto, con mucha indignación, con mucho enojo y también con mucha confusión respecto a lo que implica para la búsqueda de sus familiares, claro, que estén listados como localizados, ¿no?
Es que efectivamente las consecuencias son muy, muy drásticas, porque si el gobierno está más bien clasificando, reclasificando algunos casos como ya localizados, pues evidentemente, digo, no garantizaban nada antes que se estuvieran buscando, pero con esta clasificación mucho menos, ¿no? Es el riesgo que ocurre con este manejo de las cifras del registro, Efraín.
Por supuesto, creo que en general, desde que el presidente anuncia este censo, pues ha habido mucha confusión y esto no ha hecho otra cosa que agravarse. Y repito, y me parece a mí muy grave y justo que el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, pues no han vuelto a informar respecto a este tema del censo. Hemos buscado, por supuesto, a la comisionada Teresa Guadalupe Reyes Agún. Sin éxito, no recibe, y nos parece lo que vemos con otros colegas es que prácticamente a ningún medio le ha dado entrevista, y esto lo que genera, repito, es mucha confusión en las familias buscadoras, claro, respecto a qué es lo que está ocurriendo.
Así es. Efraín, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos compartas los hallazgos centrales de este nuevo reportaje de Quinto Elemento Lab y a dónde van los desaparecidos, que ha estado diseccionando el trabajo que lleva a cabo el gobierno federal en lo que ha llamado el censo el presidente y que oficialmente llaman Estrategia Generalizada de Búsqueda. Gracias, Efraín, y bueno, seguimos en contacto contigo más adelante.
Claro que sí, muchas gracias, Rubén, Jesús, un abrazo.
Igualmente para ti, hasta luego. Efraín Zuc, de Quinto Elemento Lab, y a dónde van los desaparecidos en este trabajo tan importante, estar diseccionando todos los huecos y anomalías que tiene este trabajo que ha realizado el gobierno federal, y terrible que no quieran dar la cara ni el presidente en estas conferencias mensuales dedicadas a este tema, y la actual titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, que no ha dado ninguna entrevista, a Teresa Reyes, desde que llegó al cargo, y por lo tanto quedan muchísimos huecos. Es una, pues, como se dice coloquialmente, es como la política del avestruz, esconder la cabeza en la tierra. Vamos a una pausa y volvemos con más información aquí en Cosa Pública 2.0. Y bueno, volviendo a invitarlos en este día de consternación de todo el gremio por la desaparición de Jaime Barrera, invitándolos a la manifestación que tendremos a cabo a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de la Liberación. Vamos a la pausa y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Antes de entrar en nuestra siguiente entrevista, una reseña de esta gravísima información que viene del caso Ayotzinapa. Usted recordará que le hemos presentado los datos acerca del asesinato de otro estudiante normalista de Ayotzinapa que ocurrió el jueves por la noche, se lo compartimos el viernes. Ayer también el avance en la investigación, primero el intento de criminalización alegando de parte de la Secretaría de Seguridad de Guerrero que los normalistas habían disparado y que en respuesta a esa agresión los policías repelieron ese ataque y por lo tanto ahí fue asesinado el estudiante Yankee Cotán Gómez Peralta. Pero resulta que después ya corrigieron la versión, el mismo presidente dijo que los estudiantes no dispararon y por lo tanto estaban procesando a los policías. Bueno, pues ahora el escándalo es que el policía acusado de matar al estudiante de Ayotzinapa, Yankee Cotán Gómez, escapó ante la presunta complicidad de las autoridades de Guerrero. Esto informó hoy mismo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo ayer el presunto responsable del asesinato del joven de la normal de Ayotzinapa se fugó y se está haciendo la investigación, desde luego la búsqueda, y se van a fincar responsabilidades, pero es parte de esta descomposición que estamos enfrentando y de los intereses que están de por medio, dijo el presidente. Terrible este escándalo lo que está ocurriendo.
Otro dato más, Rubén, también esta mañana se reportó la desaparición de dos elementos investigadores de la Fiscalía encargados de investigar el caso Ayotzinapa. Se reportó la desaparición de ellos también en Guerrero. Lo compartimos en las redes sociales.
Bien, vamos a la entrevista. Queremos agradecer a Angélica Barba, que ya está aquí con nosotros aquí en cabina, que nos acompañe para platicarnos de este proyecto que se llama Medusa y que pues nos va a presentar los detalles de lo que se trata. Angélica, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, Rubén, Jesús, y a todo el auditorio por escucharnos. Pues sí, Medusa es un proyecto ecoartístico colaborativo y bueno, desde una perspectiva feminista estamos abordando el caso de la contaminación del río Santiago. Uh-huh. Fuimos pues creando esta Medusa de gran formato. Hace aproximadamente 3 años empezamos con una colecta de cabello que comenzamos pues en Juanacatlán, el municipio de Juanacatlán, que es uno de los municipios del área metropolitana de Guadalajara, pero bueno, de los más rezagados, ¿no? Y bueno, la hicimos extensiva a toda el área metropolitana y así empezamos a crear esto.
Solo un detalle para explicar a la audiencia, Angélica, y sí, gracias por acompañarnos. ¿De qué se trata Medusa, esta red? La intención es ayudar a disminuir los altos índices de contaminación y cómo se haría con el cabello. ¿En qué consiste el proyecto?
Sí, claro. Es un proyecto ecoartístico, primeramente, pero sí tiene un objetivo ecológico. Y este es, a través de las redes de cabello humano, filtrar algunos de los contaminantes del río Santiago y hacer sus análisis posteriores, ¿no? Hay un protocolo de biorremediación para esta primera pieza, que bueno, yo siempre lo digo, es un proyecto más artístico que científico, pero también tenemos el respaldo de la ciencia, ¿no? El cabello es un biosorbente natural y se ha utilizado en otras partes del mundo como estrategia para la biorremediación de ecosistemas.
Pero justo como señala, si bien hay respaldo, creo yo que pues por más cabello que se pueda recolectar sería imposible remediar así. Más bien tiene esta intención, pero sobre todo esta intervención artística performativa es también un acto de denuncia política, ¿no?
Sí, claro que sí, es una protesta a través del arte y pues el arte es una herramienta, ¿no?, que funciona pues para evidenciar aún más las cosas que son ya evidentes por sí mismo el problema de la contaminación del río Santiago, pues no es algo nuevo, tiene 4 décadas y pues todas las estrategias de gobierno del estado son insuficientes, claro, digamos. Entonces, pues a mí qué más me gustaría que fuera esta una solución, pero pensamos que sí es que es un proyecto que suma a precisamente, primero, a apropiarnos de la problemática, ¿no? A nivel local, hay mucha indiferencia también de los pobladores de Jonacatlán. Hay muchas compañeras que se han ido sumando a este proyecto, que son estilistas, pero que también trabajan ya como en el equipo de Medusa, y que se han venido integrando más artistas, biólogos, expertos, que también pues quieren abonar, ¿no?, a que este proyecto crezca y pueda, pues, ahora sí que expandirse, ¿no? Si logramos recoger con esta medusa, que mide aproximadamente 3.5 metros, es un primer prototipo, es un primer intento que estamos haciendo, y bueno, si funciona, nos gustaría poderlo replicar, ¿no? Ahí a nivel local en Jonacatlán, uh-huh, primeramente, ese es el objetivo, y bueno, si de los más de 1,000 elementos contaminantes que contiene el río Santiago, a causa ya de lo que ya sabemos, que es la industria contaminante que lo tiene, sí, en estas circunstancias, pues si recogemos el 10% o el 2%, ya estaríamos hablando de un gran avance.
Angélica, ¿quién más? Ahorita contabas que se están integrando más personas a Medusa. En este momento, ¿quiénes la integran? ¿Cuántas personas? Y cómo, incluso, pues más interesados que nos puedan escuchar, que quieran participar, que se pueden sumar.
Sí, claro que sí. El equipo de Medusa lo integramos a Litzel García Mayorga, que es una chica de Guadalajara. Ella es de... pues estudió relaciones internacionales y está muy enfocada en estos temas del medio ambiente, es también ecofeminista, entonces pues trabajamos mucho la parte feminista con ella. También la artista Cassandra Vega Castorena, que bueno, vamos a, toda la pieza está ensamblada en un tejido de... como de nudos, ¿no? Uh-huh. Haciendo esta técnica llamada macramé. Entonces, ella nos dio la guía para tejer como la piel de la medusa, que va a ir ensamblando toda la pieza en sí. También infancias, estamos trabajando mucho con niñas del municipio de Jonacatlán. Gala, Sofía, Victoria, Valentina, que son como las del cuerpo, las que ponen ahí el cuerpo, ¿no? Y también, pues, muchas estilistas, muchos que tienen sus negocios de belleza, que están integrando, son más de 40.
Más de 40. ¿Solamente de Jonacatlán o también
no,
del Salto?
No, de zona metropolitana, zona Guadalajara, uh-huh, Zapopan, Tlaquepaque también. Y bueno, pues, personas también que han donado sus cabelleras, ¿no? Que nos han mandado sus cabellos en sobre, por correo, así a la vieja escuela, ¿no? Sí. Y pues integrando más artistas también, pero la parte técnica, la parte científica, que también se integran los centros universitarios como CUCSUR, el CUSEI, el CUCBA, el CUTLAJO también, uh-huh, también ahí abanderados por el doctor Luis Manuel Martínez, que es un científico especialista en contaminación de cuerpos de agua.
Angélica, ¿y qué impacto tiene en la población, digamos, cuando se enteran con esta idea creativa, ¿no? De que mediante el cabello, pues no solo llamar la atención, sino también aportar un grano de arena para limpiar el río Santiago contaminado? ¿Cómo reacciona la población cuando se entera de estas actividades?
Sí, mira, pues en Jonacatlán ha sido un movimiento lento, pero muy firme. Uh-huh. Tenemos ya 3 años, creando el proyecto, y se han venido sumando también empresarios y comerciantes del municipio, personas que simplemente dicen, yo que te apoyo, ¿no? O sea, de las sesiones creativas de Medusa, que hemos también estado en el espacio público, ahí haciendo las intervenciones, eso es para mí, creo que algo muy destacable. Y pues hemos recibido mucho apoyo también por parte del municipio, ¿no? Los permisos que se necesitan para poder hacer esta intervención, ¿no? Son aguas federales, entonces hay ciertos factores que siempre convergen, ¿no? Pero sí hemos tenido buena respuesta de las personas ahí en Juanacatlán. Creo yo que una movilización así es importante, además de visibilizar la problemática a otros niveles. Creo que a nivel local ha sido muy satisfactorio.
Angélica, sí. Y en estos 3 años, ¿cuánto cabello han podido recolectar hasta ahora? Y también, pues, creo que en pocos días ya van a lanzar la medusa al río, ¿no? ¿Cuándo es?
Sí, es el próximo viernes 22 de marzo a las 5 de la tarde, ahí en el malecón de Juanacatlán. Todas y todos invitados y bienvenidos. Y pues bueno, juntamos durante estos 3 años 1 tonelada de cabello.
Tonelada, sí. Vaya, vaya.
Sí. ¿Esa tonelada es solo cantidad para esta primera medusa?
No, sobró un montón. No. Esta primera medusa pesa aproximadamente 50 kilos. Okay. Sí, es una cámara de llanta de camión. Eso es lo que va a hacer que quede flotando. Y ahí mismo pues la estamos... como ensamblando, ¿no? Esta retícula de acero donde van sujetadas las redes que contienen el cabello humano, y entonces ensamblado total de la pieza en este tejido que les mencionaba.
Ya concretamente, ¿cómo sería la puesta en escena o la intervención? ¿Se quedaría ahí flotando durante un tiempo? ¿Cómo sería? Es decir, el 22 la llevan al río, a esta medusa, sí. ¿Y cómo funcionaría?
Sí, planeamos dejar la medusa durante 3 semanas y el protocolo de investigación también pues nos exige quitar algunos de los tentáculos para ir haciendo los análisis correspondientes.
¿Tentáculos que tienen pelo?
Sí.
Y a partir de eso, ¿qué esperarían, por ejemplo, encontrar en términos, digamos, como de evidencia, de hallazgos?
Pues tal vez, o sea, ya los estudios... del agua contaminada del río Santiago, ya sabemos qué es lo que contiene. Uh-huh. Pero de estos elementos, como les mencionaba, la idea o lo que nosotros queremos encontrar es que algunos de estos elementos se logren adherir al cabello.
Así es. ¿Cómo nace la idea? Es decir, ¿hay algún ejemplo de otras partes del mundo, del país, que es semejante y que de ahí viene la idea o surgió aquí? No sé si nos puedes platicar, Angélica.
Sí, bueno, la idea la empecé a gestar un poco con estas ideas de otros países que han utilizado el cabello humano como recurso para la biorremediación de cuerpos de agua.
¿Dónde ha sido utilizado?
Sí, en Isla Mauricio. Uh-huh. Fue la primera vez que yo me enteré de algo así. Y después en Chile también. Y también hubo una estrategia con cabello en Baja California, sobre todo para derrame de hidrocarburos.
¿La escala es semejante o es mayor en otros lados o es mayor la que se está llevando a cabo aquí en el río Santiago?
Pues ahora con esta primera etapa es menor, porque digamos que es como la prueba, ¿no? Uh-huh. Pero si funciona, pues la idea es replicar estas medusas a lo largo del río Santiago, a su paso por Juanacatlán principalmente.
¿Qué, sí. ¿Qué autoridad está respondiendo? Me dices que por lo menos en lo que corresponde al municipio, parece que hay los permisos, pero también se están involucrando autoridades estatales o federales, o por lo menos han reaccionado o algún
nada.
Tipo de
nada. Ningún acercamiento, nada.
Muy bien.
En lo absoluto. Vamos a ver qué pasa el viernes.
Exactamente.
22. Viernes 22.
¿Alguna dirección, correo electrónico o redes sociales para que la gente esté enterada y en contacto con ustedes, Angélica?
Sí, claro. Muchas gracias, Rubén. Es Instagram, estamos como medusa.riosantiago, y en Facebook estamos como Medusa Río Santiago.
Perfecto.
Una última pregunta, Angélica. ¿Van a tener una actividad acá en el Museo de Ciencias Ambientales en la Universidad de Guadalajara también?
Sí, pues de hecho presentamos el proyecto a los medios en la Biblioteca Pública del Estado hace algunas semanas. Y bueno, con esta primera medusa, como la parte artística es que al sacar la medusa, ya sin la cámara de llanta, únicamente con su piel y las redes, vamos a encapsularla en resina y la vamos a exhibir.
Ah, muy bien. Sí. Perfecto, muy bien, pues vamos a estar al pendiente. Muchísimas gracias, Angélica Barba, artista plástica, creadora de este proyecto Medusa. Gracias por compartirlo con el auditorio de Cosa Pública 2.0. Sabemos que están muy interesados en estos asuntos, entonces seguramente estarán muy al pendiente y eventualmente en contacto con ustedes. Gracias, Angélica.
Muchísimas gracias.
Vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0, pues sobre todo haciéndole la invitación a asistir a la manifestación para exigir la presentación con vida de nuestro compañero Jaime Barrera, desaparecido desde el día de ayer. Vamos a la pausa y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, queda muchísima información que no vamos a alcanzar a compartir, entre otras cosas, el seguimiento a este feminicidio de las tres mujeres que ocurrió el miércoles pasado, y en este caso que ocurrió primero en un motel, el asesinato de una mujer, y después dos más mujeres en la Universidad Privada UTEC, cometido por Alejandro N., de 20 años. El gobernador del estado dijo ayer que se hará justicia y dijo que el responsable está imputado, y este jueves se va a llevar la audiencia respectiva en el juzgado. Dijo ayer: hay todos los elementos para que pague las consecuencias de sus terribles actos. Son muestras de cómo este tipo de temas trascienden la agenda de seguridad. Este es un asunto que tiene que ver con una descomposición social de otra naturaleza y con circunstancias que nos deben de doler a todos, y por supuesto que lo que corresponde es que se haga justicia, que las instancias encargadas de estos temas actúen con toda firmeza. Yo creo que el trabajo que ha hecho la Fiscalía para integrar la carpeta es muy sólido, y esta persona tendrá que pagar las consecuencias de sus actos. Está detenido, mañana esta audiencia, y pues prácticamente ya nos vamos. Pues recordando, estamos en un día muy, muy trágico. Es evidente que todas las personas desaparecidas tienen el mismo peso, el mismo valor. Todas son importantes, pero en particular tengo que confesar que me siento más consternado en este caso, porque pues a Jaime lo conozco desde hace más de 30 años. A Jaime Barrera, es alguien de nuestro compañero, de nuestro medio. Trabajamos en algún tiempo juntos en varias ocasiones, nos tocó reportear incluso él siendo corresponsal de Reforma, yo de La Jornada, hace más de 30 años. Nos tocaba compartir y después coincidimos en varios momentos, en este momento en El Informador, aquí incluso Jaime es colaborador de Canal 44 y también en el diario público Milenio, La Última Etapa, de antes de cambiar el nombre, como subdirector y director, de tal manera que pues le hacemos la invitación para que nos acompañe en un rato más en la Plaza de Liberación. Ahí vamos a exigir, sus familiares, sus amigos, los compañeros periodistas, al Estado y a todos los responsables, de que lo presenten con vida, que lo devuelvan con bien a su familia y que siga y que regrese a hacer periodismo, que es lo que le interesa. Nos vamos, hasta mañana.
Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.